Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump pronunciará el martes su primer discurso sobre el Estado de la Unión. El secretario de Estado, Rex Tillerson, emprende esta semana una gira por varios países de Latinoamérica. El gobierno y la oposición de Venezuela vuelven a reunirse hoy en República Dominicana. Y Roger Federer gana la final del Abierto de Tenis de Australia y su vigésimo Grand Slam. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 29 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump pronunciará el martes su primer discurso sobre el Estado de la Unión y hay temas que serán centrales. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará su primer discurso sobre el Estado de la Unión el martes, con el telón de fondo de la investigación sobre Rusia e intensas negociaciones sobre reforma migratoria. Un explosivo informe de prensa de que el presidente trató el año pasado de despedir al fiscal especial Robert Mueller fue negado por Trump, calificándolo como noticias falsas, y ha generado nuevos llamados a aprobar una ley que proteja a Mueller de cualquier orden de Trump para que sea despedido. Entre tanto, la Casa Blanca presentará este lunes su plan de reforma migratoria cuando los legisladores de ambos partidos están en una carrera contrarreloj para lograr un acuerdo antes de que expiren los fondos del gobierno una vez más el 8 de febrero. El senador republicano Lindsey Graham ha estado en el centro de las negociaciones bipartidistas sobre inmigración, incluyendo la suerte de cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, que podrían estar en riesgo de ser deportados en marzo. Hay mucho interés en arreglar este problema. El presidente ha hecho una propuesta creíble. Lo vamos a lograr. Vamos a dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de Dreamers que hayan sido bien investigados. Vamos a hacer algo sustancial en relación a la frontera. Los demócratas sostienen que estaban dispuestos a apoyar los elementos clave de las exigencias de Trump sobre inmigración, pero que el presidente se echó atrás, lo que llevó a un corto cierre del gobierno este mes. Trump, entre tanto, ha acusado a los demócratas de usar a los beneficiarios de DACA, el programa de acción diferida para la llegada a la infancia, como peones para su ventaja partidaria. Los demócratas, como el representante Adam Smith, dicen que simplemente quieren que el Congreso, liderado por los republicanos, actúe. Si se pone a votación algo sobre DACA, sobre protección para estos Dreamers, estos jóvenes, sería aprobada por abrumadora mayoría en la Cámara y en el Senado, pero los republicanos se rehúsan aún a someterlo a votación. Esa es la posición de los demócratas expresada por el representante Adam Smith. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente sobre el tema inmigratorio hay mucha expectativa, sobre todo en relación al anuncio que la Casa Blanca podría realizar hoy. Verónica Valderas Iglesias en el reporte.
La Casa Blanca ya difundió los detalles de su propuesta que será puesta a consideración del Congreso. Actualizar y hacer seguro el sistema inmigratorio estadounidense es un asunto de seguridad nacional y económica, dijo el presidente Donald Trump.
Debemos reemplazar nuestro actual sistema de migración en cadena de familia extendida con un sistema de admisiones basado en méritos que seleccione los ingresos basados en su capacidad de contribuir a nuestra economía, mantenerse a sí mismos económicamente y fortalecer a nuestro país.
El primer inciso trata sobre seguridad fronteriza y propone destinar 25 mil millones para un muro fronterizo y otras medidas de seguridad, fondos para contratar y retener personal de inmigración, jueces y fiscales, detener y deportar a pandilleros, criminales y a quien cruce ilegalmente, y reformar las cortes de inmigración. Sobre la legalización de DACA indica que llevará entre 10 y 12 años que se habilite a los soñadores para solicitar la ciudadanía y que deberán cumplir con varios requisitos. Además, se les revocaría el estatus si tienen una conducta criminal o representan una amenaza a la seguridad nacional o cometen fraude. La propuesta de la Casa Blanca también considera el fin a la migración en cadena familiar, excepto en aquellas solicitudes que ya están en proceso, así como el fin a la lotería de visas. Aún es incierto qué tanto apoyo recibirá la propuesta de los legisladores estadounidenses que por su parte continúan negociando. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y este tema sin duda genera controversia y reacciones. Nuestro colega José Pernalete recogió una de ellas.
Pareciera que la propuesta de la Casa Blanca de ofrecer la legalización a 1.800.000 beneficiados por el programa DACA no cubre las expectativas de los activistas. Roberto Benavides es director de Servicios de Ciudadanía de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo:
nosotros vamos a seguir empujando para un Dream Act limpio. Estamos hablando de casi 3 millones y medio de personas que podrían legalizarse y seguir con sus vidas en este país.
Benavides dijo que la propuesta del presidente Trump tiene otro elemento de presión, el muro.
Esta propuesta busca usarnos como una pelota de fútbol para poner su muro. Pues le está pidiendo 20 billones de dólares para construir el muro, un muro que no haría nada para reducir la inmigración sobre la frontera.
En esta organización consideran que el argumento de defender a los conocidos como soñadores pareciera una herramienta política para lograr las negociaciones en Washington. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump advirtió que su enfoque sobre las negociaciones del Brexit sería mucho más duro que el de la primera ministra británica Theresa May en una entrevista televisada que se emitió el domingo. Durante esta conversación con el canal británico ITV, Trump dijo que la Unión Europea no estaba tan quebrada como debería y que había predicho el resultado del referéndum de junio de 2016 en el que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea. Trump fue elegido para la presidencia de Estados Unidos después ese mismo año. Cuando se le preguntó si May estaba en una buena posición en las conversaciones en curso sobre el Brexit, Trump respondió: ¿sería la forma en que negociaría? No. No negociaría de la forma en que se está negociando. Tendría una actitud diferente. Al insistírsele sobre cuál sería su enfoque, el mandatario dijo: hubiera dicho que la Unión Europea no estaba tan quebrada como se supone que debería. Hubiese tomado una postura más dura al salir. May fue la primera mandataria extranjera en visitar a Trump después de su toma de posesión en enero del año pasado y fueron filmados saliendo de la Casa Blanca tomados de la mano. Sin embargo, esa relación especial entre los dos países ha enfrentado varios altibajos desde entonces. Incluso Trump reprendió más bien a May en Twitter después de que ella lo criticó por compartir en Twitter videos antiislámicos de la extrema derecha británica. Trump dijo que May lo había invitado a visitar 2 veces Gran Bretaña en este año. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios en Washington. El secretario de Estado, Rex Tillerson, emprende una gira por varias naciones latinoamericanas en esta semana. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, viajará a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica del 1 al 7 de febrero. La agenda incluye reuniones con socios regionales para promover un hemisferio democrático, seguro y próspero y abogará por una mayor atención regional a la crisis en Venezuela. La gira se iniciará en Austin, Texas, donde el secretario de Estado describirá las prioridades de la administración Trump para el hemisferio occidental. Tillerson viajará a la Ciudad de México el 1 de febrero y ahí se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios para discutir la asociación de Estados Unidos y México en varias prioridades bilaterales, regionales y globales. El 3 de febrero, el secretario Tillerson estará en Bariloche, Argentina, y luego viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente Mauricio Macri. En Perú se reunirá el 5 y 6 de febrero con el presidente Kuczynski para considerar las alianzas bilaterales y regionales y los temas que se incluirán en la Cumbre de las Américas. El secretario Tillerson llegará a Bogotá el 6 de febrero, donde se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y concluirá su recorrido por la región en Kingston, Jamaica, el 7 de febrero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El domingo 28 de enero se celebró el Día Mundial contra la Lepra y con ese motivo la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a erradicar esta antigua enfermedad desfigurante al combatir el estigma y la discriminación que desalienta a la gente a buscar la ayuda que necesitan. La lepra, la feamente desfigurante enfermedad que ha arruinado la vida de millones de personas desde tiempos bíblicos, es curable. Y aún la Organización Mundial de la Salud informa que más de 200.000 personas, la mayoría en el sureste de Asia, están afectadas por la enfermedad y nuevos casos que surgen cada año. La lepra es una enfermedad bacteriana crónica con una lenta incubación durante un periodo de 5 años. En algunos casos, los síntomas pueden ocurrir en un año, pero pueden tomar hasta 20 años en aparecer. La lepra fue eliminada del mundo como un problema de salud pública en el año 2000, pero la enfermedad persiste en individuos y comunidades. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Hazarevic, dijo a La Voz de América que es inaceptable, dado que existen tratamientos efectivos que pueden curar totalmente a las personas con lepra. Desde el año 95, la organización ha provisto esta terapia de varias drogas en forma gratuita a todos los pacientes de lepra en el mundo, dijo. Más adelante añadió, en 2016, la organización lanzó una estrategia mundial contra la lepra, acelerando hacia un mundo libre de lepra. Esto es básicamente para reforzar los esfuerzos de control de la lepra, dijo Hazarevic. Militantes atacaron hoy un puesto en las inmediaciones de una academia militar en Kabul, la capital de Afganistán, y mataron a 11 soldados en el cuarto ataque más grande en los últimos 9 días de violencia en el país, que pone en cuestionamiento una nueva estrategia estadounidense más agresiva. 5 hombres armados atacaron un puesto cerca de una de las principales academias militares de Afganistán hoy, con un saldo de 11 soldados muertos y 15 heridos antes de ser neutralizados, según dijo el Ministerio de Defensa. El autodenominado Grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el ataque cerca de esta academia militar Marshal Fahim, en las afueras al oeste de Kabul, en que 4 de los hombres armados murieron y 1 fue capturado. El ataque tuvo lugar 2 días después de que más de 100 personas murieran cuando explotó una ambulancia en el centro de la ciudad y poco más de una semana después de otro atentado en el Hotel Intercontinental, donde fallecieron más de 20 personas. Ambos hechos fueron reivindicados por los talibanes. Nos vamos a una pausa. Al volver, tendremos noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. El gobierno y la oposición política en Venezuela se reúnen nuevamente en República Dominicana. Nicole Colster con el reporte.
El encuentro que tiene lugar en República Dominicana se produce en medio de tensiones avivadas tras la orden de la constituyente de adelantar las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril y luego de que el máximo tribunal del país excluyera a la alianza opositora de las elecciones. Sin embargo, para el presidente Maduro está todo listo para firmar un acuerdo con sus adversarios.
Espero que la delegación de la oposición venezolana tenga capacidad de diálogo, negociación y de entendimiento.
Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, se levantó de la mesa de negociaciones denunciando el incumplimiento del gobierno. Otros partidos políticos que continúan aferrados a la mesa como Acción Democrática y Primero Justicia intentaban este fin de semana validarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral. Juan Requesens, parlamentario de oposición.
El gobierno establece una validación ilegal de los partidos políticos. Luego te convocan unas elecciones presidenciales. Hoy no hay una condición para participar en un proceso sin que el gobierno vuelva a cometer un fraude.
La oposición aún no ha definido si participará o no en las elecciones presidenciales. La Voz de América consultó a ciudadanos de a pie. Omar Sánchez, uno de los entrevistados.
No deberíamos apoyarlo porque esto es una elección basada en una constituyente cubana que nadie votó.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En México proponen que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se realice después de las elecciones presidenciales. Sara Pablo con los detalles.
En la víspera del cierre de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realiza en Canadá, en México hay polémica sobre cuándo deben concluir las conversaciones, mientras el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la negociación debería terminar antes del inicio de julio próximo, cuando se realizarán las elecciones presidenciales. El precandidato de izquierda, puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, planteó que el cierre sea después de los comicios. Dijo que en este tema coincide con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Yo coincido de que es mejor que pasando las elecciones se lleve a cabo la renegociación del tratado, porque actualmente hay una correlación de fuerza no favorable a México.
El aspirante presidencial señaló que no conviene que se firme un tratado que afecte a México y se pronunció a favor de la apertura comercial. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que no hay urgencia para que su país alcance un acuerdo con México y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio Trilateral. Estimó que es mucho más importante tener un buen acuerdo que tenerlo listo en una agenda precisa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Organización de las Naciones Unidas recibe en El Salvador informes sobre ejecuciones extrajudiciales. El reporte con Nery Mabel Reyes.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, visita El Salvador y se reunió con la procuradora de los derechos humanos, Raquel de Guevara, quien le entregó el informe sobre casos investigados de presuntas ejecuciones extralegales.
Hemos abordado los casos que la Procuraduría, en mi periodo, hemos atendido de los casos de ejecuciones extralegales.
Callamard llega a un país asediado por la inseguridad, en el que el Congreso estudia la petición del gobierno para prorrogar por un año, a partir del 30 de abril próximo, medidas como limitar las visitas en las cárceles a reos que han cometido atroces delitos de homicidios y ataques al personal policial, así como de la Fuerza Armada y de la Fiscalía, y custodios penitenciarios, la Procuradora de Derechos Humanos.
Que las medidas extraordinarias no han dado el resultado esperado y que después de 2 años el Estado debe tener ya una política criminal integral para que pueda ser implementada.
El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, dijo que este lunes se reunirán con la relatora y que le entregará un amplio informe sobre los más de 500 ataques que miembros de las pandillas perpetraron en 2017 y donde hubo agentes fallecidos, pero además donde la institución aportó elementos cuando la Fiscalía inició los procesos judiciales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió el sábado un nuevo mandato de 4 años tras una polémica reelección en noviembre que sus adversarios denunciaron como fraudulenta y que ha provocado protestas opositoras. Hernández, un abogado conservador aliado de Estados Unidos, deberá gobernar en un ambiente de alta tensión por las amenazas de la oposición de seguir reclamando en las calles del país centroamericano.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Roger Federer gana la final en el Abierto de Tenis de Australia y su 20º Grand Slam. De nuevo en el torneo donde reavivó su carrera el año pasado al terminar con una sequía de títulos. Roger Federer lloró mientras levantaba y besaba el trofeo del Abierto de Australia, celebrando su 20º título de un Grand Slam. 3-4 años sin ganar un Major, el suizo decía. Todo el día lo estuve pensando y estoy muy contento, es increíble. Dijo Federer respirando hondo para contener las lágrimas. Por supuesto, ganar es un absoluto sueño hecho realidad. El cuento de hadas continúa para nosotros, para mí, luego del gran año que tuve el año pasado. Es increíble. El gran Rob Laver, quien me presta su nombre a la cancha central en el Bermore Park, estaba en el público tomando fotografías para conmemorar el día en el que Federer se convirtió en el primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam. A los 36 años y 173 días, Federer se convirtió en el segundo hombre de mayor edad en ganar un Grand Slam en el formato actual de abiertos. Y los Spurs estuvieron cerca de arruinarle el cumpleaños a su entrenador Greg Popovich. Brian Forbes, Manu Ginobili y LaMarcus Aldridge salvaron la fiesta. Forbes consiguió 23 puntos, su cifra más alta de la campaña. El argentino Ginobili añadió 15 y San Antonio doblegó el domingo 113-98 a los Kings de Sacramento. Popovich tuvo un mensaje claro para los Spurs en el intermedio del encuentro. Y finalmente, en el fútbol internacional, el Barcelona flirteó largo tiempo con el desastre, pero Luis Suárez validó su olfato goleador marcando por 8ª fecha seguida y Lionel Messi añadió otro golazo a su leyenda para rescatar una victoria 2-1 frente al Alavés en el estadio Camp Nou. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo del entretenimiento.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Y este es el mundo del entretenimiento. Y Bruno Mars fue el gran ganador el domingo por la noche en la 60ª entrega anual de los premios Grammy en Nueva York al ganar los 6 premios a los que estaba nominado por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado en los 90, 24K Magic. Mars se alzó con los premios a la mejor grabación del año por el tema homónimo del disco y canción del año por su éxito número uno, That's What I Like, derrotando al éxito de Luis Fonsi, Despacito, y con su triunfo por el mejor álbum del año, negó a los raperos Kendrick Lamar y Jay-Z el honor de convertirse en el primer artista de hip hop en 14 años en conquistar ese preciado galardón. Al aceptar el premio por 24K Magic, Mars dijo: las canciones de ese álbum fueron escritas nada más que con amor y simplemente con el deseo de que todos bailaran. Mars también se unió a la extravagante rapera revelación Cardi B en el escenario el domingo para interpretar su éxito Finesse. En contraste con Cardi B, Pink se presentó sola en el escenario vestida con jeans y una camiseta para cantar su nueva canción, Wild Hearts Cannot Be Broken. I will have to die for this, I fear. Pink fue nominada el domingo como solista por What About Us, pero ese premio fue para Ed Sheeran por Shape of You. El programa de este año fue presentado por el anfitrión de la televisión y músico James Corden. Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo, con una imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando mientras bailarines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompañado por Bono y The Edge de U2 y por Dave Chappelle, quien hizo bromas en medio del número musical. En un momento, bailarines vestidos de rojo fueron derribados mientras él rapeaba, volviendo después a la vida mientras ardían llamas de fuego en el número de 6 minutos. Mientras, la colombiana Shakira se quedó con el premio Álbum de Pop Latino con El Dorado, relegando a su compatriota Juanes y a la mexicana Natalia Lafourcade, entre otros. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas. Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a bailar al Madison Square Garden con su mega éxito Despacito, que estaba nominado a canción y grabación del año, además de mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Acompañados por un gran cuerpo de baile con una breve participación de la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleika Rivera, la estrella de su video, los astros boricuas encendieron el Madison Square Garden. No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar, dijo Fonsi al terminar la velada en su cuenta de Instagram. Seguimos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero, dijo. Y hasta aquí llegamos con Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Henry Llanos en la producción y a Nashwan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.